pues bien, vamos a comenzar y pues ya tenemos esta parte y esperemos que se escuche bien. Y bueno, pues vamos empezando. ¿Cómo están? Pues qué tal a todos y perdón por el abandono de tanto tiempo. No, la realidad es que estuve muy muy ocupado con varias cuestiones laborales, pues que la verdad demandaban mucho, y si bien esto me encanta hacerlo, me encanta estar platicando, dialogando, platicando con compañeros y amigos y sobre todo compartiendo experiencias en torno a diferentes reflexiones que se han tomado a lo largo de este ejercicio y de estas prácticas educativas que todos hemos tenido, pues el día de hoy decidí retomar un poco. No puedo, digamos, asumir que voy a retomarlo con una entereza, pero sí quería el día de hoy empezar, porque pues por ahí ya hay varios compromisos establecidos de palabra con amistades, y en ese sentido pues queríamos empezar a retomar nuevamente este proyecto. Pues bueno, pues bienvenidos otra vez y muchas gracias si nos están escuchando. También pues bueno, detallar cuál es la intención del día de hoy. Hoy tengo la intención de hablarles de uno de los libros que para mí, en mi formación, y si bien yo no soy psicólogo educativo, pero sí me permitió mucho este libro entender cómo se estaban dibujando las piezas alrededor de esta disciplina, una disciplina que en lo particular yo tengo mucha admiración también. Y este libro, que se llama Los paradigmas en la psicología de la educación, de Gerardo Hernández Rojas, que a mí me permitió por lo menos poder comprender qué es lo que se debate, cuáles son las diferentes posturas que están permitiendo comprender y analizar e investigar los procesos mentales que se desenvuelven en los ejercicios educativos. Entonces el libro lo hace muy bien. El libro creo que comienza hablando de una génesis, de un proceso de génesis y de construcción de la psicología educativa entre el siglo XIX y el siglo XX, principalmente en dos contextos, en este contexto norteamericano y en este contexto, bueno, primeramente europeo y posteriormente norteamericano. Y pues bueno, trastoca ese desarrollo psicoeducativo y también nos va dando cuenta del surgimiento de diferentes posturas teóricas, metodológicas, que con los años, con las generaciones, van a devenir en el reconocimiento de paradigmas. Por lo menos 5 paradigmas nos detalla, en este caso, Gerardo Hernández Rojas, que son el paradigma cognitivo, el humanista, el conductista, el psicogenético, que es el que ubicamos más con Piaget, y el sociocultural, que es el que podemos asociar más un poco a Vygotsky. Entonces nos va a decir que esos 5 paradigmas, hasta el siglo XX, por lo menos cuando se publica el libro, se publica en 1998, se creo que hasta ahorita va en la sexta edición, que creo que es por ahí del 2013. Y bueno, pues hasta ese momento podemos reconocer 5 paradigmas dominantes, no necesariamente son los únicos. Ahorita, digamos, la intención de este primer episodio será precisamente entender por qué hay paradigmas en las ciencias y porque estos paradigmas, también representados por comunidades científicas y por fanáticos y por estudiantes y por maestros, no sé, y porque estos paradigmas buscan también imponerse por alguna razón a los demás y buscan posicionarse como el paradigma dominante. Entonces podríamos ir adelantando en este primer episodio que pues, estos paradigmas, si bien no hay una lucha artera entre ellos, sí existe una especie de, digamos, de imposición, de buscar posicionarse por encima de los otros paradigmas, si ustedes quieren, para asumir como, vamos a asumirse como el mejor paradigma que puede ejercer la psicología educativa. Muy bien. Digo, obviamente esto es un juicio muy simplista, pero en realidad pues creo que es más amplio que eso. Y el día de hoy quería hablarles en este primer episodio de la noción de paradigma. ¿Por qué? Porque lo que hace el libro creo que es retomar muy bien la idea de Thomas Samuel Kuhn en el libro La estructura de las revoluciones científicas. Y en ese sentido nos va a decir también por qué esta noción de paradigma podemos verla en la psicología de la educación en diferentes momentos, en diferentes años. Y pues bueno, lo que va a hacer primeramente es darnos esa noción de paradigma. ¿Por qué yo les estoy hablando de paradigmas en este libro? Bueno, entonces comencemos con esta idea de Thomas Samuel Kuhn sobre el paradigma. Y es realmente, digo, aunque lo manejamos de una forma muy coloquial, tal vez en términos muy, muy concretos, filosóficos, epistemológicos para él, pues los paradigmas son esas realizaciones científicas que son reconocidas por todos y que durante cierto tiempo proporcionan modelos para entender los problemas y proponer soluciones de los científicos. En este caso, yo puedo decirles también, cuando un paradigma, tal vez podemos ejemplificarlo, no podemos visualizarlo, pero sí es una atmósfera, ¿no? O sea, en un paradigma nosotros nos desarrollamos porque está por encima de nosotros el paradigma. Nos prevé de referencias para entender lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, cuando yo, digamos, estoy pensando en un problema, cuando a mí, por ejemplo, en mi licenciatura, llega un momento en el que me dan esta materia de metodología de investigación y ahí me suele decir el maestro, oye, tienes que pensar en un problema de investigación, y por alguna razón todos tratamos de pensar en algo que sea nuevo, que sea inhóspito, o sea, que nadie haya descubierto nunca, y tratamos de encontrar el hilo negro de algo, pero en realidad lo que nos diría Kuhn es, eso es prácticamente imposible. O sea, el mismo paradigma te está planteando ya las dudas que tú puedes tener. Cualquier duda que a ti se te ocurra sobre un proyecto, el paradigma te lo está diciendo. Entonces, no puedes escapar a ese paradigma, incluso al pensar en algo completamente nuevo para tu proyecto de investigación. Y de la misma forma, el mismo paradigma te va a dar los elementos para responder esa duda. Y te va a proveer de los métodos y de las teorías para poder resolver esas inquietudes que tú tienes. Entonces, el paradigma hay que entenderlo como una figura macroestructural, supraindividual, absoluta, que está por encima de nosotros. Nunca vamos a poder pensar algo fuera de él. ¿Dónde podemos ver esos casos de paradigma? Cuando ustedes, por ejemplo, les llegan a presentar algún producto y inmediatamente ustedes piensan como de, bueno, este producto que me dicen que está comprobado científicamente, a mí, yo no cuestiono la idea de ciencia. Si yo les pregunto ahorita qué ciencia, posiblemente ustedes dirían, pues es lo que se comprueba a través de la experiencia, de los sentidos, a través de un método científico que corrobora a partir de múltiples ejercicios y de múltiples observaciones, la constancia y pues obviamente la reiteración de un hecho que todos podemos asumir como universal. Entonces, si yo compro un producto, no sé, milagro, un producto de limpieza, un producto, vamos a poner un shampoo que evita la caída de cabello, o sea, si al final ese producto me dice comprobado científicamente, yo tengo fe en eso porque entiendo que las palabras científicamente hablan de ese método de comprobación, de esos pasos rigurosos, y eso realmente no me estoy dando cuenta, pero yo estoy respondiendo con un paradigma, que es un paradigma muy de la física. O sea, es un paradigma metodológico basándose mucho en los principios de la física. Pero entonces ahí está presente ese paradigma. Cuando ustedes les digan eso, realmente el paradigma está presente en ese momento diciéndoles o dándoles ideas para entender lo que su entorno les está poniendo enfrente. Y entonces hay que entender esto, que en todas las ciencias que nosotros podemos identificar, o sea, cualquier ciencia que se les ocurra, medicina, ingenierías, nutrición, enfermería, sociología, antropología, hay paradigmas. Muchos de estos paradigmas, o sea, se trastocan en diferentes perspectivas. Por ejemplo, o sea, el paradigma cognitivo del que está hablando el libro en la psicología de educación, pues también está presente en la psicología clínica y también está presente en la psicología social, y posiblemente algo que también se llega a denominar el paradigma crítico en las ciencias, en la sociología, también está presente en la psicología social y está presente también en la antropología y está presente metodológicamente. Entonces, estos paradigmas se trastocan en diferentes disciplinas. Y tal vez sea muy bueno entender que también hay disciplinas donde hay menos paradigmas en disputa. O sea, ahorita tal vez en el caso de la psicología educativa, que hablamos de 5, y tal vez en el caso de la sociología, que podríamos hablar de 3 muy populares, ¿no? Pero en el caso de la física podríamos hablar tal vez de un paradigma vigente, muy amplio, que de hecho Kuhn lo habla y toma como referencia mucho el caso histórico de la física, creo la disciplina que más ha logrado este proceso de paradigmas en disputa que acaban sucumbiendo ante un paradigma más poderoso. y cómo ese paradigma en algún momento va a llegar a ser suplido por otro paradigma más. Entonces, podríamos verlo de esta manera, o sea, el momento en el que todo lo que pasaba en la realidad, pues prácticamente el ser humano era la medida de todas las cosas, muchos de los planteamientos de la física pues estaban dictados realmente también, o estaban en mucha sincronía con la religión, la Tierra era el centro del universo, la Tierra era plana, o sea, pues prácticamente estábamos hablando de una serie de conocimientos que hoy en día consideramos falsos, consideramos erróneos, y pues no, en realidad pues llegó un nuevo paradigma a suplir ese paradigma viejo. Y este nuevo paradigma, lo que dices, pues solo somos un cuerpo más que está gravitando alrededor de cuerpos más grandes. En realidad, como funciona el mundo es a través de líneas de causa y efecto, ¿no? De relaciones de causa y efecto, y pues a través también de una atracción entre cuerpos por cuestiones de fuerza, magnetismo. Y entonces, esa es la forma en la que la física ha funcionado durante los últimos 200 años, 200, 300 años casi. Pero también al mismo tiempo nos diría, pues hay también versiones o alternativas y paradigmas que están emergiendo sobre la misma física, el caso de la física cuántica, ¿no? Que más que emergiendo, pues ya tienen como líneas, comunidades científicas que también empiezan a defender eso. Entonces, en el caso de la física posiblemente veamos menos paradigmas, en el caso de la medicina yo creo que veremos todavía menos, posiblemente muchas de los que llamamos ciencias exactas, no vamos a ver estos casos de paradigmas en disputa, pero en el caso de las ciencias sociales y de las ciencias de la educación y humanas, pues sí veremos esta gran variedad de paradigmas que todavía hoy en día siguen disputándose un posicionamiento para, pues ahora sí, estar por encima de otros paradigmas y ser en algún momento el único paradigma que pueda responder todas las preguntas posibles. Y por eso el libro se llama Las revoluciones científicas, porque aquí viene lo curioso. Tal vez al hablar del paradigma lo vemos como algo que está por encima de nosotros. Entonces, ¿por cómo se puede revolucionar eso? Pues es sencillo, en realidad, pues aunque yo no pueda pensar nada fuera del paradigma y yo no pueda hacer algo para que el paradigma cambie, yo como persona, yo como individuo, incluso yo como grupo científico muy popular, pues realmente lo que pasa en estos ejercicios es que sí llega a haber errores, sí llega a haber incongruencias, sí llegan los descubrimientos científicos a mostrar situaciones que ya no pueden ser respondidos. Ejemplo, en algún momento el descubrimiento sobre la luz de Luis Víctor de Broglie, bueno, que en realidad creo que era un ejercicio sobre fotones que trataba de poner en debate o en discusión que la luz podía tener esta dualidad, o sea, se debatía si la luz era una onda que se propagaba o una partícula que podía ser disparada, ¿no? O sea, como una especie de láser. Y el experimento mostraba que podía tener las dos propiedades, lo cual, pues en términos de la física y de lo que se dictaba en ese momento, pues era muy incomprensible porque regularmente era, o sea, lo que trataba de encontrar la ciencia en ese momento era el origen de algo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que algo sea dos cosas al mismo tiempo? Y no sé, y podríamos, este tipo de descubrimientos que escapan a los paradigmas de repente o que ya no alcanzan a ser comprendidos del todo en los paradigmas, se les llegan a llamar anomalías. Y esas anomalías, lo que hace el paradigma comúnmente es, según entiendo, puede tener dos. El paradigma puede tener dos posturas sobre estas anomalías: absorberlas, o sea, decir no hay problema, el paradigma sigue entendiendo este hecho y simplemente nos adaptamos y nos ajustamos a este nuevo descubrimiento, o lo que hace es rechazarlo. Entonces, ¿qué pasa con, vamos a poner, un descubrimiento como el hecho de que Plutón no es un planeta? Porque no tiene las propiedades de planeta, porque su órbita choca con la órbita de otro planeta, entonces eso ya no le da las propiedades de un planeta. Entonces, ya en algún momento que se llegó a decir, ya no es el noveno planeta del sistema solar, ¿y qué hicieron? Pues decir, no es un planeta, es un planetoide. Entonces, algo que ponía en duda o que trataba de desestabilizar un poco el paradigma, pues, ¿qué hizo el paradigma? Lo absorbió. Pero también hay ejercicios o ejemplos donde podemos ver cómo los paradigmas, cuando se sienten amenazados por estas comunidades, cuando las comunidades científicas y esos fanáticos que defienden muchos paradigmas ven que algo puede representar una amenaza para ellos, lo rechazan. Y siempre pongo en las clases de investigación el ejemplo de Galileo. Como Galileo, al ser una persona que llega y da un descubrimiento que rompe por completo todo lo que se estaba entendiendo sobre el paradigma etnocentrista, pues ¿qué hicieron con él? Castigarlo, desprestigiarlo, pues obviamente dejarle caer todo el peso de la Santa Inquisición en su momento y pues dejarlo ciego, ¿no? O sea, darle un castigo ejemplar para que no volviera a decir absolutamente nada. Y pues bueno, esos pareciera ser entonces que los paradigmas también, les digo, son ejercicios políticos, porque también esos paradigmas son representados por fanáticos. Yo aquí lo veo de esta forma, ¿no? En la universidad donde yo doy clase, que es, se asume como un paradigma cognitivo, o sea, los estudiantes son educados en psicología acorde a un modelo cognitivo conductual. Pero en la universidad donde yo, digamos, donde yo salí, que yo no soy psicólogo, pero la psicología que dan en este, en el programa universitario de psicología, es psicoanalítico. Entonces estamos hablando de dos paradigmas completamente diferentes y los dos pueden ver un mismo fenómeno, alcoholismo, depresión, pero los psicólogos de la universidad X van a analizar desde un punto de vista y los de la universidad Y lo van a analizar desde otro punto de vista. Y muchas veces esos dos grupos de psicólogos desprestigian al otro por decir que sus métodos no son adecuados o no son las formas adecuadas de tratar el fenómeno o no sé, o sea, se tiran. Y eso pasa, o sea, créanme, pasa mucho, lo podemos ver comúnmente. Y entonces, esta pugna política que existe entre los paradigmas, pues sin duda alguna es este debate de cómo un paradigma busca ponerse por encima del otro. Entonces supongamos que llega un punto en el que un paradigma, en el caso de la psicología educativa o de la psicología social, de lo que a ustedes se les puede ocurrir, logra ponerse, o sea, ser el único paradigma porque logró absorber o destruir a los otros, o desprestigiar a los otros, no sé, o sea, se pone como el único paradigma, como ha pasado en el caso de la física. O sea, que les digo, un paradigma que sustituyó por completo al paradigma anterior. O sea, llegó un paradigma que respondió mejor las preguntas que estaban sucediendo. Y entonces cuando este paradigma suple, dice, se llega un momento, a un periodo que Kuhn llama ciencia normal, que es el momento en el que un paradigma se vuelve absoluto, o sea, se vuelve único, o sea, es incuestionable. Y ese periodo muchas veces dura, pues dura siglos. O sea, como lo pudimos ver en el caso del etnocentrismo, que dura casi 1000 años con la Edad Media. Sí, y ahorita pues el heliocentrismo, que es la forma en la que entendemos hoy en día las cosas en la física, pues en el sistema solar, cómo están estructurados, cómo está estructurado el universo, pues que lleva prácticamente 200, 300 años y empieza a haber dudas, ¿no? Entonces, aquí el problema, digamos, con las ciencias sociales es que todavía no pasamos a esa etapa. Entonces, cuando Gerardo Hernández Rojas hace su propuesta de 5 paradigmas identificables, vigentes, creo que son estos 5 paradigmas más populares que hasta el momento la gente podría, las comunidades científicas podrían identificar más fácilmente. Y viene aquí un fenómeno muy curioso que llega a hablar Kuhn. Estos paradigmas, sin duda alguna, creo que buscan pues posicionarse por encima de otros, pero también puede haber alianzas. Y entonces sucede este fenómeno, este concepto que a mí me agrada mucho, que es el de la conmensurabilidad o inconmensurabilidad, que es cuando ciertas teorías y nociones de un paradigma son entendidas en otro paradigma también. Y cuando esto no puede suceder, pues ese paradigma es inconmensurable con otro. Un ejemplo muy básico que yo suelo poner también en clases es la noción, por ejemplo, de inconsciente del psicoanálisis, que fuera del paradigma, o sea, el concepto no lo puedes retomar en otro paradigma. O sea, si tú quieres analizar el inconsciente fuera de las teorías en las que fue desarrollada, o sea, yo conductista o yo cognitivo, yo, no sé, o sea, psicólogo no psicoanalista, quiero retomar tu concepto para aplicarlo en mis no se puede. O sea, sencillamente no es posible. Entonces ese concepto es inconmensurable. O sea, o te llevas toda la teoría y todo el paradigma completo, porque el concepto solo no te sirve y no lo puedes observar. Y muchas veces, no sé, esto no sea ciencia cierta, si sea, o bueno, no diría ciencia cierta, pero no sea cabalidad, si pueda ser así, pero En muchas ocasiones, digamos, los conductistas pueden decir, reconozco tal vez, doy fe de la existencia de un concepto como el inconsciente tal vez, pero yo me reconozco incapaz de trabajarlo dentro de mi paradigma. Pero sí ha habido conmensurabilidad de paradigmas, y por eso en el caso de los cognitivos, que han logrado encontrar conmensurabilidad con los conductuales, y ha surgido este paradigma cognitivo-conductual en el caso de la psicología clínica. Y entonces eso es para Kuhn un punto a favor, o sea, que logra que estos dos paradigmas separados se vuelvan uno solo y sea un avance hacia la, pues, a este ejercicio político de poder de ir creciendo en cuestión de paradigmas más grandes que absorban a los demás y que, pues, al final solo quede un paradigma único que pueda responder a todos los problemas psicológicos que existan. Entonces, eso es lo curioso que va a pasar en el libro, y eso es lo que hablaremos en la segunda cápsula, porque estos cinco paradigmas que se están mencionando, que en general no habla de esta disputa, Gerardo Hernández de Rojas, o sea, simplemente él usa la noción de paradigma para entender que hay cinco posturas diferentes. Pero yo creo que este proceso sí sirve para abonar y entender qué va a pasar a futuro con la psicología educativa y con muchas ciencias. ¿Por qué? Porque esto involucra que en estos debates, entre diferentes enfoques, pues también se busca la producción científica, se busca el reconocimiento, y pues eso impulsa el desarrollo también del conocimiento científico y de la ciencia. Y aquí, pues digamos, también hay que entender que estos procesos que hablamos, de los que habla Kuhn, o sea, no son procesos que nosotros vayamos a ver en vida. O sea, son procesos que duran siglos, en muchas ocasiones, que duran años, así, y tal vez ahorita, desde 1800 para acá, ha sido más acelerado. Pero realmente estamos hablando que en el caso de la física tomó casi cientos de años estos procesos de cambios de paradigmas. Y en el caso de la psicología, pues estamos hablando de disciplinas que apenas empezaron a ser enunciadas hace 200 años. Que si bien para Kuhn el desarrollo de las ciencias suele verse de forma histórica, ¿no? Por eso su postura también se llega a llamar historicismo. Entonces, sí quisiera retomar algunos ejercicios que yo he visto, por lo menos, de cómo hay paradigmas que se empiezan a posicionar en el caso de la psicología educativa y cómo, pues, caen. En algún momento, dentro de la historia, de este surgimiento de la psicología educativa y cómo la psicología educativa llega a Norteamérica y es fuertemente impulsada por los estudios psicométricos, o sea, estos tests que lo que hacían era medir tu inteligencia, tus capacidades, o sea, que se puso mucho de moda medir con pruebas procesos mentales y decirte tú tienes más o menos inteligencia, tú tienes más o menos personalidad, más o menos capacidad, o sea, no sé, o sea, la verdad es que ahorita digo, pero este ejercicio de poder otorgar mediciones cuantificables de procesos mentales. Y entonces, en algún momento dentro de la historia, por alguna razón, o sea, se empezó a asociar mucho la cuestión racial con la capacidad de inteligencia y el éxito educativo. Entonces, si tú eras de determinada raza o determinado color de piel, pues tenías una capacidad cognitiva, una capacidad también de desarrollo pues ahora es inteligible y también obviamente y posibilidades de éxito educativo que estaban asociados a esto, a estos dos rasgos. Entonces, pues si tú eras hispano, si tú eras blanco, caucásico, si tú eras afroamericano, si tú eras asiático, pues tío, tenías ya predispuesto una posibilidad de éxito educativo considerando estos elementos de inteligencia y de aprendizaje. Entonces, esa postura duró muchos años, duró por lo menos, yo me imagino, hasta la época más o menos de los 80s que empiezan a surgir otras posturas. Entonces, estamos hablando de un paradigma que se posiciona alrededor de los años 40, crece, va aumentando, va agarrando fuerza, y yo creo que en los años 50, 60, o sea, era una idea absorbida por todas las por muchas comunidades científicas, igual no diré todas, pero sí era una idea que estaba causando mucha fuerza. Hoy en día ese paradigma cayó. O sea, ese paradigma yo creo que es prácticamente para muchos de nosotros, para muchos psicólogos educativos, muchos científicos, es completamente irreal que uno asocie la capacidad de éxito educativo a la cuestión únicamente de qué raza naciste. Pero sí empezó a haber estas cualidades. Yo siempre denoto este ejercicio en el que, pues sí, tú podías tener, en el caso de Estados Unidos, donde podrían hablar de dos chicos afros digamos, de los estudiantes afros que tenían ejercicios educativos muy limitados y les iba mal en la escuela, pero decía, oye, pero ¿por qué cuando ves los casos de los chicos que estudian en el norte de Estados Unidos y estudian en el sur de Estados Unidos, ¿por qué tienes mayor éxito educativo en el norte? O sea, no está asociado esto a una cuestión histórica de mejor accesibilidad de recursos y de oportunidades para esa población en la parte norte que en la parte sur. Dice, oye, casualmente, ¿por qué cuando pones gemelos de la misma raza y de la misma genética en salones de clase diferentes, ¿por qué a unos les puede ir mejor que a otros? O sea, ¿por qué uno de los gemelos puede tener mejor éxito educativo y desarrollar más su capacidad de inteligencia y tener mejores resultados en pruebas de aprendizaje y de todo que el otro que lo pusiste en otro grupo? Entonces quiere decir que eso es moldeable y quiere decir que eso también es estimulable y se puede afectar por lo que te rodea. Entonces, este paradigma fue sustituido por un paradigma, pues obviamente, que le da a la inteligencia una propiedad social también, una propiedad de relación con otras personas, y también hace ver que no está definido únicamente por una cuestión genética o étnica, ¿no? O de raza, pues. Entonces, bueno, espero que esto sea de utilidad para el siguiente, para que ustedes puedan entender, pues bueno, la idea básica del paradigma de Kuhn. Entonces a mí en lo particular me agrada mucho entender este proceso histórico de revolución científica, de cómo los paradigmas juegan papeles, no los percibimos muchas veces, no los vemos, pero vivimos en ellos y asumimos posturas de esos paradigmas y entonces jugamos ese papel. Y entonces lo que va a decir también Gerardo Hernández es, pues habrá que entender que si bien yo fui formado en un paradigma por mi escuela, mi licenciatura que adoptó un paradigma, pues al mismo tiempo existen otras opciones. Y entonces también yo creo que es este caso curioso de por qué hay otras opciones, porque cómo estas opciones también se empiezan a volver más populares. También están los pacientes, ¿no? Y también están los clientes de esos egresados de psicología, no sé. Entonces, si yo cognitivo conductual tuve un paciente que se sintió bien y se sintió a gusto, o yo humanista tuve un paciente que sintió bien y va y obviamente reproduce eso a alguien más, pues se empieza a popularizar los resultados y los éxitos de un tipo de terapia, de un tipo de atención. Entonces un paradigma empieza a crecer en fanáticos y en reconocimiento por la gente que no necesariamente es psicóloga, sino por los clientes, por la gente común, ¿no? La gente que requiere, pues, soluciones tal vez mediatas y rápidas, ¿no? Entonces, por esa razón, un paradigma también se va creciendo, se va incrementando también, y eso también apuntará a que en algún momento pues haya un paradigma vigente. Porque es lo que dirá Kuhn, todas las ciencias, para ser ciencias en algún momento, tendrán que llegar a un momento también en el que solo un paradigma esté por encima de los otros. Y bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, ya no les quito más el tiempo, nos vemos en la próxima cápsula y un saludo para todos. Hasta luego. Pues bien, vamos a comenzar y pues ya tenemos esta parte y esperemos que se escuche bien. Y bueno, pues vamos empezando. ¿Cómo están? Pues qué tal a todos y perdón por el abandono de tanto tiempo. No, la realidad es que estuve muy, muy ocupado con varias cuestiones laborales, pues que la verdad demandaban mucho, y si bien esto me encanta hacerlo, me encanta estar platicando, dialogando con compañeros y amigos y sobre todo compartiendo experiencias en torno a diferentes reflexiones que se han tomado a lo largo de este ejercicio y de estas prácticas educativas que todos hemos tenido, pues el día de hoy decidí retomar un poco. No puedo, digamos, asumir que voy a retomarlo con una entereza, pero sí quería el día de hoy empezar, porque pues por ahí ya hay varios compromisos establecidos de palabra con amistades, y en ese sentido pues queríamos empezar a retomar nuevamente este proyecto. Pues bueno, pues bienvenidos otra vez y muchas gracias si nos están escuchando. También pues bueno, detallar cuál es la intención del día de hoy. Hoy tengo la intención de hablarles de uno de los libros que para mí, en mi formación, y si bien yo no soy psicólogo educativo, pero sí me permitió mucho este libro entender cómo se estaban dibujando las piezas alrededor de esta disciplina, una disciplina que en lo particular yo tengo mucha admiración también. Y este libro que se llama Los paradigmas en la psicología de la educación, de Gerardo Hernández Rojas, que a mí me permitió por lo menos poder comprender qué es lo que se debate, cuáles son las diferentes posturas que están permitiendo comprender y analizar e investigar los procesos mentales que se desenvuelven en los ejercicios educativos. Entonces el libro lo hace muy bien. El libro creo que comienza hablando de una génesis, de un proceso de génesis y de construcción de la psicología educativa entre el siglo XIX y el siglo XX, principalmente en dos contextos, en este contexto norteamericano y en este contexto, bueno, primeramente europeo y posteriormente norteamericano. Y pues bueno, trastoca ese desarrollo psicoeducativo y también nos va dando cuenta del surgimiento de diferentes posturas teóricas, metodológicas, que con los años, con las generaciones, van a devenir en el reconocimiento de paradigmas. Por lo menos 5 paradigmas nos detalla, en este caso, Gerardo Hernández Rojas, que son el paradigma cognitivo, el humanista, el conductista, el psicogenético, que es el que ubicamos más con Piaget, y el sociocultural, que es el que podemos asociar más un poco a Vygotsky. Entonces nos va a decir que esos 5 paradigmas, hasta el siglo XX, por lo menos cuando se publica el libro, se publica en 1998, se creo que hasta ahorita va en la sexta edición que creo que es por ahí del 2013. Y bueno, pues hasta ese momento podemos reconocer 5 paradigmas dominantes, no necesariamente son los únicos. Ahorita, digamos, la intención de este primer episodio será precisamente entender por qué hay paradigmas en las ciencias y porque estos paradigmas, también representados por comunidades científicas y por fanáticos y por estudiantes y por maestros, no sé, y porque estos paradigmas buscan también imponerse por alguna razón a los demás y buscan posicionarse como el paradigma dominante. Entonces podríamos ir adelantando en este primer episodio que pues, estos paradigmas, si bien no hay una lucha artera entre ellos, si existe una especie de, digamos, de imposición, de buscar posicionarse por encima de los otros paradigmas, si ustedes quieren, para asumirse como el mejor paradigma que puede ejercer la psicología educativa. Muy bien. Digo, obviamente esto es un juicio muy simplista, pero en realidad pues creo que es más amplio que eso. Y el día de hoy quería hablarles en este primer episodio de la noción de paradigma. ¿Por qué? Porque lo que hace el libro creo que es retomar muy bien la idea de Thomas Samuel Kuhn en el libro La estructura de las revoluciones científicas. Y en ese sentido nos va a decir también por qué esta noción de paradigma podemos verla en la psicología de la educación en diferentes momentos, en diferentes años. Y pues bueno, lo que va a hacer primeramente es darnos esa noción de paradigma. ¿Por qué yo les estoy hablando de paradigmas en este libro? Bueno, entonces comencemos con esta idea de Thomas Samuel Kuhn sobre el paradigma. Y es realmente, digo, aunque lo manejamos de una forma muy coloquial, tal vez en términos muy, muy concretos, filosóficos, epistemológicos para él, pues los paradigmas son esas realizaciones científicas que son reconocidas por todos y que durante cierto tiempo proporcionan modelos para entender los problemas y proponer soluciones de los científicos. En este caso, yo puedo decirles también, cuando un paradigma, tal vez podemos ejemplificarlo, no podemos visualizarlo, pero sí es una atmósfera, ¿no? O sea, en un paradigma nosotros nos desarrollamos porque está por encima de nosotros el paradigma. Nos prevé de referencias para entender lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, cuando yo, digamos, estoy pensando en un problema, cuando a mí, por ejemplo, en mi licenciatura, llega un momento en el que me dan esta materia de metodología de investigación y ahí me suele decir el maestro, oye, tienes que pensar en un problema de investigación. Y por alguna razón, todos tratamos de pensar en algo que sea nuevo, que sea inhóspito, o sea, que nadie haya descubierto nunca y tratamos de encontrar el hilo negro de algo. Pero en realidad, lo que nos diría Kuhn es, eso es prácticamente imposible. O sea, el mismo paradigma te está planteando ya las dudas que tú puedes tener. Cualquier duda que se te ocurra sobre un proyecto, el paradigma te lo está diciendo. Entonces, no puedes escapar a ese paradigma, incluso al pensar en algo completamente nuevo para tu proyecto de investigación. Y de la misma forma, el mismo paradigma te va a dar los elementos para responder esa duda y te va a proveer de los métodos y de las teorías para poder resolver esas inquietudes que tú tienes. Entonces, el paradigma hay que entenderlo como una figura macroestructural, supraindividual, absoluta, que está por encima de nosotros. Nunca vamos a poder pensar algo fuera de él. ¿Dónde podemos ver esos casos de paradigma? Cuando ustedes, por ejemplo, les llegan a presentar algún producto y inmediatamente ustedes piensan como de, bueno, este producto que me dicen que está comprobado científicamente, pues a mí, yo no cuestiono la idea de ciencia. Si yo les pregunto ahorita qué ciencia, posiblemente ustedes dirían, pues es lo que se comprueba a través de la experiencia, de los sentidos, a través de un método científico que corrobora a partir de múltiples ejercicios y de múltiples observaciones, la constancia y pues obviamente la reiteración de un hecho que todos podemos asumir como universal. Entonces, si yo compro un producto, no sé, milagro, un producto de limpieza, un producto, vamos a poner un shampoo que evita la caída de cabello, o sea, si al final ese producto me dice comprobado científicamente, yo tengo fe en eso porque entiendo que las palabras científicamente hablan de ese método de comprobación, de esos pasos rigurosos, y eso realmente no me estoy dando cuenta, pero yo estoy respondiendo con un paradigma, que es un paradigma muy de la física. O sea, es un paradigma metodológico basándose mucho en los principios de la física. Pero entonces ahí está presente ese paradigma. Cuando ustedes les digan eso, realmente el paradigma está presente en ese momento diciéndoles o dándoles ideas para entender lo que su entorno les está poniendo enfrente. Y entonces hay que entender esto, que en todas las ciencias que nosotros podemos identificar, o sea, cualquier ciencia que se les ocurra, medicina, ingenierías, nutrición, enfermería, sociología, antropología, hay paradigmas. Muchos de estos paradigmas, o sea, se trastocan en diferentes perspectivas. Por ejemplo, o sea, el paradigma cognitivo del que está hablando el libro en la psicología de educación, pues también está presente en la psicología clínica y también está presente en la psicología social, y posiblemente algo que también se llega a denominar el paradigma crítico en las ciencias, en la sociología, también está presente en la psicología social y está presente también en la antropología y está presente metodológicamente. Entonces, estos paradigmas se trastocan en diferentes disciplinas. Y tal vez sea muy bueno entender que también hay disciplinas donde hay menos paradigmas en disputa. O sea, ahorita tal vez en el caso de la psicología educativa, que hablamos de 5, y tal vez en el caso de la sociología, que podríamos hablar de 3 muy populares, ¿no? Pero en el caso de la física podríamos hablar tal vez de un paradigma vigente, muy amplio, que de hecho Kuhn lo habla y toma como referencia mucho el caso histórico de la física, creo, la disciplina que más ha logrado este proceso de paradigmas en disputa que acaban sucumbiendo ante un paradigma más poderoso. Y cómo ese paradigma en algún momento va a llegar a ser suplido por otro paradigma más. Entonces, podríamos verlo de esta manera. O sea, el momento en el que todo lo que pasaba en la realidad, pues prácticamente el ser humano era la medida de todas las cosas. Muchos de los planteamientos de la física pues estaban dictados realmente también, o estaban en mucha sincronía con la religión. La Tierra era el centro del universo, la Tierra era plana. O sea, pues prácticamente estábamos hablando de una serie de conocimientos que hoy en día consideramos falsos, consideramos erróneos, y pues no, en realidad pues llegó un nuevo paradigma a suplir ese paradigma viejo, y este nuevo paradigma lo que dice es, pues, solo somos un cuerpo más que está gravitando alrededor de cuerpos más grandes. En realidad, como funciona el mundo es a través de líneas de causa y efecto, ¿no? De relaciones de causa y efecto, y pues a través también de una atracción entre cuerpos por cuestiones de fuerza, magnetismo. Y entonces, esa es la forma en la que la física ha funcionado durante los últimos 200 años, 200, 300 años casi. Pero también al mismo tiempo nos diría, pues hay también versiones o alternativas y paradigmas que están emergiendo sobre la misma física. El caso de la física cuántica, ¿no? Que más que emergiendo, pues ya tienen como líneas, comunidades científicas que también empiezan a defender eso. Entonces, en el caso de la física posiblemente veamos menos paradigmas. En el caso de la medicina yo creo que veremos todavía menos. Posiblemente muchas de los que llamamos ciencias exactas no vamos a ver estos casos de paradigmas en disputa, pero en el caso de las ciencias sociales y de las ciencias de la educación y humanas, pues sí veremos esta gran variedad de paradigmas que todavía hoy en día siguen disputándose un posicionamiento para, pues ahora sí, estar por encima de otros paradigmas y ser en algún momento el único paradigma que pueda responder todas las preguntas posibles. Y por eso el libro se llama Las revoluciones científicas, porque aquí viene lo curioso. Tal vez al hablar del paradigma lo vemos como algo que está por encima de nosotros, entonces, ¿por cómo se puede revolucionar eso? Pues es sencillo, en realidad, pues aunque yo no pueda pensar nada fuera del paradigma y yo no pueda hacer algo para que el paradigma cambie, yo como persona, yo como individuo, incluso yo como grupo científico muy popular, pues realmente lo que pasa en estos ejercicios es que sí llega a haber errores, sí llega a haber incongruencias, sí llegan los descubrimientos científicos a mostrar situaciones que ya no pueden ser respondidas. Ejemplo, en algún momento el descubrimiento sobre la luz de Luis Víctor de Broglie, bueno, que en realidad creo que era un ejercicio sobre fotones que trataba de poner en debate o en discusión que la luz podía tener esta dualidad, o sea, se debatía si la luz era una onda que se propagaba o una partícula que podía ser disparada, ¿no? O sea, como una especie de láser. Y el experimento mostraba que podía tener las dos propiedades, lo cual, pues en términos de la física y de lo que se dictaba en ese momento, pues era muy incomprensible porque regularmente lo que trataba de encontrar la ciencia en ese momento era el origen de algo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que algo sea dos cosas al mismo tiempo? Y no sé, y podríamos, este tipo de descubrimientos que escapan a los paradigmas de repente o que ya no alcanzan a ser comprendidos del todo en los paradigmas, se les llegan a llamar anomalías. Y esas anomalías, lo que hace el paradigma comúnmente es, según entiendo, puede tener dos, el paradigma puede tener dos posturas sobre estas anomalías: absorberlas, o sea, decir no hay problema, el paradigma sigue entendiendo este hecho y simplemente nos adaptamos y nos ajustamos a este nuevo descubrimiento, o lo que hace es rechazarlo. Entonces, ¿qué pasa con, vamos a poner un descubrimiento como el hecho de que Plutón no es un planeta? Porque no tiene las propiedades de planeta, porque su órbita choca con la órbita de otro planeta. Entonces, eso ya no le da las propiedades de un planeta. Entonces, ya en algún momento que se llegó a decir, ya no es el noveno planeta del sistema solar. ¿Y qué hicieron? Pues decir, no es un planeta, es un planetoide. Entonces, algo que ponía en duda o que trataba de desestabilizar un poco el paradigma, pues que hizo el paradigma, lo absorbió. Pero también hay ejercicios o ejemplos donde podemos ver cómo los paradigmas, cuando se sienten amenazados por estas comunidades, cuando las comunidades científicas y esos fanáticos que defienden muchos paradigmas ven que algo puede representar una amenaza para ellos, lo rechazan. Y siempre pongo en las clases de investigación el ejemplo de Galileo. Como Galileo, al ser una persona que llega y da un descubrimiento que rompe por completo todo lo que se estaba entendiendo sobre el paradigma etnocentrista, pues ¿qué hicieron con él? Castigarlo, desprestigiarlo, pues obviamente dejarle caer todo el peso de la Santa Inquisición en su momento y pues dejarlo ciego, ¿no? O sea, darle un castigo ejemplar para que no volviera a decir absolutamente nada. Y pues bueno, esos pareciera ser entonces que los paradigmas, también les digo, son ejercicios políticos, porque también esos paradigmas son representados por fanáticos. Yo aquí lo veo de esta forma, ¿no? En la universidad donde yo doy clase, que se asume como un paradigma cognitivo, o sea, los estudiantes son educados en psicología acorde a un modelo cognitivo-conductual. Pero en la universidad donde yo, donde yo salí, que yo no soy psicólogo, pero la psicología que dan en el programa universitario de psicología es psicoanalítico. Entonces estamos hablando de dos paradigmas completamente diferentes y los dos pueden ver un mismo fenómeno, alcoholismo, depresión, pero los psicólogos de la universidad X van a analizar desde un punto de vista y los de la universidad Y lo van a analizar desde otro punto de vista. Y muchas veces esos dos grupos de psicólogos desprestigian al otro por decir que sus métodos no son adecuados o no son las formas adecuadas de tratar el fenómeno o no sé, o sea, se tiran. Y eso pasa, o sea, créanme, pasa mucho, lo podemos ver comúnmente. Y entonces, esta pugna política que existe entre los paradigmas, pues sin duda alguna es este debate de cómo un paradigma busca ponerse por encima del otro. Entonces supongamos que llega un punto en el que un paradigma, en el caso de la psicología educativa o de la psicología social, de lo que a ustedes se les puede ocurrir, logra ponerse, o sea, ser el único paradigma porque logró absorber o destruir a los otros, o desprestigiar a los otros, no sé, o sea, se pone como el único paradigma, como ha pasado en el caso de la física. O sea, que les digo, un paradigma que sustituyó por completo al paradigma anterior, o sea, llegó un paradigma que respondió mejor las preguntas que estaban sucediendo. Y entonces cuando este paradigma suple otro, dice, se llega un momento, a un periodo que Kuhn llama ciencia normal, que es el momento en el que un paradigma se vuelve absoluto, o sea, se vuelve único, o sea, es incuestionable. Y ese periodo muchas veces dura siglos, o sea, como lo pudimos ver en el caso del etnocentrismo, que dura casi 1000 años con la Edad Media. Sí, y ahorita, pues, el heliocentrismo, que es la forma en la que entendemos hoy en día las cosas en la física, pues, en el sistema solar, cómo están estructurados, cómo está estructurado el universo, pues, que lleva prácticamente 200, 300 años y empieza a haber dudas, ¿no? Entonces, aquí el problema, digamos, con las ciencias sociales es que todavía no pasamos a esa etapa. Entonces, cuando Gerardo Hernández Rojas hace su propuesta de 5 paradigmas, identificables, vigentes, creo que son estos 5 paradigmas más populares que hasta el momento la gente podría, las comunidades científicas podrían identificar más fácilmente. Y viene aquí un fenómeno muy curioso que llega a hablar Kuhn. Estos paradigmas, sin duda alguna, creo que buscan pues posicionarse por encima de otros, pero también puede haber alianzas. Y entonces sucede este fenómeno, este concepto que a mí me agrada mucho, que es el de la conmensurabilidad o inconmensurabilidad, que es cuando ciertas teorías y nociones de un paradigma son entendidas en otro paradigma también. Y cuando esto no puede suceder, pues ese paradigma es inconmensurable con otro. Un ejemplo muy básico que yo suelo poner también en clases es la noción, por ejemplo, de inconsciente del psicoanálisis, que fuera del paradigma, o sea, el concepto no lo puedes retomar en otro paradigma. O sea, si tú quieres analizar el inconsciente fuera de las teorías en las que fue desarrollada, o sea, yo conductista o yo cognitivo, yo, no sé, o sea, psicólogo, no psicoanalista, quiero retomar tu concepto para aplicarlo en mis métodos, no se puede. O sea, sencillamente no es posible. Entonces ese concepto es inconmensurable. O sea, o te llevas toda la teoría y todo el paradigma completo porque el concepto solo no te sirve y no lo puedes observar. Y muchas veces, no sé, esto no sea ciencia cierta, si sea, o bueno, no diría ciencia cierta, pero no sea cabalidad, si pueda ser así, pero en muchas ocasiones, digamos, los conductistas pueden decir, reconozco tal vez, doy fe de la existencia de un concepto como el inconsciente tal vez, pero yo me reconozco incapaz de trabajarlo dentro de mi paradigma. Pero sí ha habido conmensurabilidad de paradigmas, y por eso en el caso de los cognitivos, que han logrado encontrar conmensurabilidad con los conductuales, y ha surgido este paradigma cognitivo-conductual en el caso de la psicología clínica. Y entonces eso es para Kuhn un punto a favor, o sea, que logra que estos 2 paradigmas separados se vuelvan uno solo y sea un avance hacia este ejercicio político de poder, de ir creciendo en cuestión de paradigmas más grandes que absorban a los demás y que pues al final solo quede un paradigma único que pueda responder a todos los problemas psicológicos que existan. Entonces, eso es lo curioso que va a pasar en el libro y eso es lo que hablaremos en la segunda cápsula, porque estos 5 paradigmas que se están mencionando, que en general no habla de esta disputa, Gerardo Hernández Rojas, o sea, simplemente él usa la noción de paradigma para entender que hay 5 posturas diferentes, pero yo creo que este proceso sí sirve para abonar y entender qué va a pasar a futuro con la psicología educativa y con muchas ciencias. ¿Por qué? Porque esto involucra que en estos debates entre diferentes enfoques, pues pues también se busca la producción científica, se busca el reconocimiento y pues eso impulsa el desarrollo también del conocimiento científico y de la ciencia. Y aquí, pues digamos, también hay que entender que estos procesos que hablamos, de los que habla Kuhn, o sea, no son procesos que nosotros vayamos a ver en vida. O sea, son procesos que duran siglos, en muchas ocasiones, que duran años. Así, y tal vez ahorita, desde 1800 para acá, ha sido más acelerado. Pero realmente estamos hablando que en el caso de la física tomó casi cientos de años estos procesos de cambios de paradigmas. Y en el caso de la psicología, pues estamos hablando de disciplinas que apenas empezaron a ser enunciadas hace 200 años. Que si bien para Kuhn el desarrollo de las ciencias suele verse de forma histórica, ¿no? Por eso su postura también se llega a llamar historicismo. Entonces, sí quisiera retomar algunos ejercicios que yo he visto, por lo menos, de cómo hay paradigmas que se empiezan a posicionar en el caso de la psicología educativa y cómo pues, caen. En algún momento, dentro de la historia, de este surgimiento de la psicología educativa y cómo la psicología educativa llega a Norteamérica y es fuertemente impulsada por los estudios psicométricos, o sea, estos tests que lo que hacían era medir tu inteligencia, tus capacidades, o sea, que se puso mucho de moda medir con pruebas procesos mentales y decirte tú tienes más o menos inteligencia, tú tienes más o menos personalidad, más o menos capacidad, o sea, no sé, o sea, la verdad es que ahorita digo, pero este ejercicio de poder otorgar mediciones cuantificables de procesos mentales. Y entonces, en algún momento dentro de la historia, por alguna razón, o sea, se empezó a asociar mucho la cuestión racial con la capacidad de inteligencia y el éxito educativo. Entonces, si tú eras de determinada raza o determinado color de piel, pues tenías una capacidad cognitiva, una capacidad también de desarrollo pues ahora es inteligible y también obviamente y posibilidades de éxito educativo que estaban asociados a esto, a estos dos rasgos. Entonces, pues si tú eras hispano, si tú eras blanco, caucásico, si tú eras afroamericano, si tú eras asiático, pues tío, tenías ya predispuesto una posibilidad de éxito educativo considerando estos elementos de inteligencia y de aprendizaje. Entonces, esa postura duró muchos años, duró por lo menos, yo me imagino, hasta la época más o menos de los 80s que empiezan a surgir otras posturas. Entonces, estamos hablando de un paradigma que se posiciona alrededor de los años 40, crece, va aumentando, va agarrando fuerza. Y yo creo que en los años 50, 60, o sea, era una idea absorbida por todas las por muchas comunidades científicas. Igual no diré todas, pero sí era una idea que estaba causando mucha fuerza. Hoy en día ese paradigma cayó. O sea, ese paradigma yo creo que es prácticamente para muchos de nosotros, para muchos psicólogos educativos, muchos científicos, es completamente irreal que uno asocie la capacidad de éxito educativo a la cuestión únicamente de qué raza naciste. Pero sí empezó a haber estas cualidades. Yo siempre denoto este ejercicio en el que, pues sí, tú podías tener, en el caso de Estados Unidos, donde podían hablar de dos chicos afros, digamos de los estudiantes afros que tenían ejercicios educativos muy limitados y les iba mal en la escuela, pero decía, oye, pero ¿por qué cuando ves los casos de los chicos que estudian en el norte de Estados Unidos y estudian en el sur de Estados Unidos, ¿por qué tienes mayor éxito educativo en el norte? O sea, ¿no está asociado esto a una cuestión histórica de mejor accesibilidad de recursos y de oportunidades para esa población en la parte norte que en la parte sur? Dice, oye, casualmente, ¿por qué cuando pones gemelos de la misma raza y de la misma genética en salones de clase diferentes, ¿por qué a unos les puede ir mejor que a otros? O sea, ¿por qué a uno de los gemelos puede tener mejor éxito educativo y desarrollar más su capacidad de inteligencia y tener mejores resultados en pruebas de aprendizaje y de todo que el otro que lo pusiste en otro grupo? Entonces quiere decir que eso es moldeable. Y quiere decir que eso también es estimulable y se puede afectar por lo que te rodea. Entonces, este paradigma fue sustituido por un paradigma, pues obviamente, que le da a la inteligencia una propiedad social también, una propiedad de relación con otras personas y también hace ver que no está definido únicamente por una cuestión genética o étnica, ¿no? O de raza, pues. Entonces, bueno, espero que esto sea de utilidad para el siguiente, para que ustedes puedan entender, pues bueno, la idea básica del paradigma de Kuhn, Entonces a mí en lo particular me agrada mucho entender este proceso histórico de revolución científica, de cómo los paradigmas juegan papeles. No los percibimos muchas veces, no los vemos, pero vivimos en ellos y asumimos posturas de esos paradigmas y entonces jugamos ese papel. Y entonces lo que va a decir también Gerardo Hernández es, pues habrá que entender que si bien yo fui formado en un paradigma por mi escuela, mi licenciatura, que adoptó un paradigma, pues al mismo tiempo existen otras opciones. Y entonces también yo creo que es este caso curioso de por qué hay otras opciones, porque cómo estas opciones también se empiezan a volver más populares. También están los pacientes, ¿no? Y también están los clientes de esos egresados de psicología, no sé. Entonces, si yo cognitivo, conductual, tuve un paciente que se sintió bien y se sintió a gusto, o yo, humanista, tuve un paciente que sintió bien y va y obviamente reproduce eso a alguien más, pues se empieza a popularizar los resultados y los éxitos de un tipo de terapia, de un tipo de atención. Entonces, un paradigma empieza a crecer en fanáticos y en reconocimiento por la gente que no necesariamente es psicóloga, sino por los clientes, por la gente común, ¿no? La gente que requiere, pues, soluciones tal vez mediatas y rápidas, ¿no? Entonces, por esa razón, un paradigma también se va creciendo, se va incrementando también, y eso también apuntará a que en algún momento, pues, haya un paradigma vigente. Porque es lo que dirá Kuhn, todas las ciencias, para ser ciencias en algún momento, tendrán que llegar a un momento también en el que solo un paradigma esté por encima de los otros. Y bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, ya no les quito más el tiempo. Nos vemos en la próxima cápsula y un saludo para todos. Hasta luego.